después de que la jueza federal que sigue el caso desestimara los cargos que lo hacían susceptible de esa condena. La jueza Margaret Garnett aceptó retirar los cargos 3 y 4, acoso interestatal y asesinato con arma de fuego, que son los que convertían su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital. La defensa había presentado una moción para que fueran desestimados. La decisión de la magistrada radica la necesidad de que los cargos cumplan con la definición legal federal de delito violento como cuestión de derecho, algo que solo considera que se cumplen los cargos 1 y 2 y que no es contemplada y que no contemplaban la pena de muerte. La jueza también determinó que se va a admitir en el juicio de Bangione las pruebas recuperadas de su mochila al momento de su detención. El joven de 27 años está acusado de asesinar a tiros a Thompson el 4 de diciembre del año 2024 en pleno centro de Manhattan. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó un proyecto de ley que busca prohibir la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, con las policías del estado. Hochul propuso la iniciativa Policías Locales, Delitos Locales, para impedir que los agentes federales de inmigración utilicen a los efectivos estatales en la aplicación de la política migratoria del presidente Donald Trump. Esa norma, de ser aprobada, también prohibirá al ICE utilizar centros de detención locales para llevar a cabo operativos masivos contra la población del estado. Según la gobernadora de Nueva York, estas políticas permitirán a sus fuerzas centrarse en mantener la seguridad de los neoyorquinos en lugar de hacer el trabajo del ICE. Además, esta normativa busca recuperar la prohibición, revertida por el gobierno federal, de aplicar la política de inmigración civil en lugares sensibles como escuelas, hospitales y espacios de culto. Y el periodista Don Lemon, ex presentador estrella de la cadena CNN, fue arrestado, acusado de violar la ley federal mientras cubría una protesta en una iglesia de St. Paul en Minnesota contra las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump, informó su abogado. Lemon, reportero de 59 años, fue detenido el jueves por la noche en Los Ángeles mientras trabajaba cubriendo los preparativos de la gala de los premios Grammy, detalló su abogado Abe Lowell en un comunicado. La fiscal Pam Bondi informó en un breve mensaje en redes sociales que Lemon y otras tres personas fueron arrestadas por orden suya, un hecho que generó sorpresa, dado que un juez había rechazado los cargos presentados contra el periodista. El pasado 19 de enero, Lemon estuvo en una protesta en la que un grupo de manifestantes irrumpió un servicio religioso en una iglesia para manifestarse contra su pastor, que también trabaja para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. El Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump intentó presentar cargos contra 8 personas, incluido el periodista, invocando una ley que protege a quienes participan en servicios religiosos en lugares de culto. La Unión Europea no puede ejercer de garante de alto el fuego en Ucrania o de observador, puesto que es parte del conflicto, lo aseguró el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Alexander Grushko. Hablar de cualquier tipo de papel de observador o garante para la Unión Europea, dada la catastrófica experiencia acumulada en los últimos años y el papel subversivo de la Unión Europea, es absolutamente impensable, dijo Grushko, citado por la agencia Interfax. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró previamente que el documento de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania estaba listo para ser firmado, y al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantó que esas medidas podrían incluir el despliegue de tropas europeas sobre el terreno, a lo que se opone Moscú, pero no tropas estadounidenses. Israel declaró persona non grata al embajador de Sudáfrica en Palestina, instándolo a abandonar el país en 72 horas, esto después de que Sudáfrica hubiese hecho lo mismo con el encargado de negocios de la Embajada de Israel en Pretoria, Ariel Seidman. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí indicó en un comunicado que el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, decidieron que el representante diplomático de alto rango de Sudáfrica, el ministro Saud Edward Binwelt, es persona non grata y debe abandonar Israel en un plazo de 72 horas. Esta decisión fue tomada, según la nota, tras los falsos ataques de Sudáfrica contra Israel en el ámbito internacional y la medida unilateral e infundada contra el encargado de negocios de Israel en Pretoria, Ariel Seidman. Israel añadió que las medidas adicionales, que otras medidas adicionales podrían ser tomadas. Las relaciones entre ambos países se enrarecieron desde que Sudáfrica acusara a finales de diciembre del 2023 a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de presuntos crímenes de genocidio cometidos en Gaza. En tanto, el ejército israelí anunció que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y que está bajo control militar, será reabierto mañana domingo, tanto para la entrada como para la salida de personas. Un comunicado del brazo militar que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados anunció que, de acuerdo con el alto el fuego, Rafah abrirá el próximo 1 de febrero en ambas direcciones, con circulación limitada de personas. El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar israelí desde la ofensiva contra el sur de Gaza en mayo del 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego negociado por el presidente Donald Trump en octubre del año pasado. La entrada y salida de la franja a través del cruce de Rafah se permitirá en coordinación con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea, de forma similar al mecanismo implementado en enero del año 2025, detalló el anuncio. Bélgica dio luz verde a una ley que permitirá al Estado retirar la nacionalidad belga a personas declaradas culpables de haber cometido delitos graves como homicidio, crimen organizado o delitos sexuales. Esa norma supone la ampliación de una disposición que ya existía, pero que contaba con un alcance limitado a delitos de terrorismo y que necesitaba una petición expresa de la Fiscalía, lo informó la agencia de noticias belga. Esta disposición, votada en la Cámara Baja del Parlamento Federal, fue propuesta por el gobierno de coalición federal, integrado por el Partido Nacionalista Flamenco, los liberales francófonos, dos partidos centristas y los socialistas flamencos. También fue respaldada por el partido de extrema derecha, Vlaams Belang, mientras que el resto de la oposición votó en contra. La ley señala que para que sea efectiva la retirada de nacionalidad, la persona debe haber sido condenada por delincuencia organizada, homicidio, delitos sexuales y otros delitos graves que representen una amenaza fundamental para la sociedad. Solo será posible si la persona adquirió la nacionalidad belga en los 15 años anteriores al delito y existe un plazo de otros 15 años para la prescripción. Y el gobierno danés presentó una reforma legal para expulsar a extranjeros que hayan sido condenados a al menos un año de prisión incondicional por delitos graves, una práctica que asume pueda entrar en conflicto con las convenciones europeas de derechos humanos. No tenemos tiempo para esperar que los tribunales cambien su praxis, así que legislamos sobre eso ahora, conscientes de que hay un riesgo que estemos dispuestos a correr por los daneses, dijo la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen. Dinamarca es uno de los 27 países del total de 47 que forman el Consejo Europeo, que el mes pasado reclamó una nueva interpretación de la Convención Europea de Derechos Humanos en lo que respecta a la protección de los migrantes para facilitar las expulsiones de quienes cometan actos criminales. Y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica garantizó el blindaje del proceso electoral de mañana domingo y pidió a los costarricenses salir a votar para fortalecer la democracia del país. Mañana están llamados a las urnas 3.700.000 costarricenses para elegir al presidente del país y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030. La oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, es la favorita de acuerdo a las encuestas, seguida por la candidata de la centroizquierda Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, y el socialdemócrata del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos. Laura Fernández, de 39 años, fue ministra de Planificación de la presidencia del actual gobierno de Rodrigo Chávez y ha centrado su campaña en buscar el triunfo en primera ronda para conseguir la continuidad del proyecto del presidente, de quien se ha denominado como la heredera. En caso de que ningún candidato consiga el 40% de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el próximo 5 de abril. El informe es de Paola Ariza, de Radio Francia Internacional.
43,8% de intención de voto para la oficialista Laura Fernández es lo que arrojó una reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, un dato monumental para un país de 5,2 millones de habitantes en el que con una mayoría relativa de solo 40% en las urnas se puede acceder al mandato. La analista política Ilka Treminios, profesora de la Universidad de Costa Rica, explica el rol del saliente presidente Rodrigo Chávez en la popularidad popularidad de Fernández.
Laura Fernández, la actual candidata del oficialismo, tiene la ventaja de que el presidente está cerrando el periodo de gobierno con una popularidad elevadísima, prácticamente nunca vista, y además la presidencia pone a disposición recursos a favor de la campaña.
La candidata de derecha Fernández ha prometido mano dura en materia de seguridad, pero no es la única. La lucha contra la violencia y el crimen organizado ha sido el eje principal de esta campaña. Costa Rica, que era uno de los países más seguros de Latinoamérica, registra una media de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy cerca a las cifras de Guatemala o Brasil. El investigador y politólogo Ronald Alfaro destaca el rol del narcotráfico en este giro para la nación centroamericana.
El gobierno claramente no ha tenido una buena estrategia para afrontar esa situación, pero ha sido, digamos, hábil en desviar la atención hacia otros temas, sobre todo la continuidad frente a las elecciones.
Una continuidad que parece posible según las encuestas, pues detrás de Fernández hay candidatos con apenas un 5 u 8% de intención de voto, aunque ambos analistas coinciden en que nada está dicho y que aún el porcentaje de indecisos estimado en un 30% podría hacer la diferencia.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
7:11 a.m.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información policial con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, también con lo ocurrido ayer con la prisión preventiva decretada para Ángela Vivanco, la ex ministra de la Corte Suprema, y todo el debate que esto ha generado. También declaraciones del abogado Luis Hermosilla contra la fiscal que lleva su caso, señalando que esa fiscal le pidió a él, a Hermosilla, hacer gestiones en su favor ante miembros de la Corte. Y lo otro también es lo ocurrido ayer con el caso Convenios, el caso Fundaciones, con la detención del psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, y otras cuatro personas ligadas a esa fundación. Pausa, volvemos de inmediato.
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas, no solo un concierto, muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores. Voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega Muda, música, derechos humanos y arte. Festival de la Memoria, activa tu memoria. Festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Autopista Nueva Aconcagua, a cargo de la operación de la Ruta 5 Norte, tramo Santiago-Los Vilos, informa que a partir del lunes 26 de enero y durante el primer semestre de 2026, se ejecutarán obras para implementar el sistema de telepeaje o Free Flow en las plazas Las Vegas y Pichidangui. Este sistema reducirá los tiempos de viaje, las emisiones y mejorará la seguridad vial. Planifica tu viaje. Infórmate en nuevaaconcagua.cl y en x@autop-aconcagua. Ministerio de Obras Públicas y Autopista Nueva Aconcagua.
Siete de la mañana, 7:14 a.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 15.5 grados, la humedad relativa del ambiente es del 88%. Le reiteramos que Santiago espera en el día de hoy cielo, claro, despejado en la madrugada, se irá cubriendo. Ahora hay ligeras nubes, pero esto va a cambiar porque en la tarde Santiago espera cielos no solamente cubiertos, sino además chubascos y posibles tormentas eléctricas, con una máxima, temperatura máxima que va a llegar a los 28 grados. La región de Valparaíso también cubierto, en la costa, una ligera garúa en la mañana y en la tarde, chubascos también con tormentas eléctricas con máximas de 21 en Valparaíso y 22 en Viña del Mar. Hay un aviso, hay varios avisos por tormentas eléctricas, pero a ver, digamos, La Serena y Coquimbo, cubierto en la mañana, ligera llovizna, garúa en realidad, variando nubosidad parcial, una máxima de 22. Copiapó, cubierto, variando despejado, máxima 29. Antofagasta, escasa nubosidad, máxima 24. Arica y Iquique con escasa nubosidad, con máximas de 26 en Iquique, 27 en Arica. Pero Rancagua, toda la zona central, Rancagua, también la región del Maule, ahí se esperan durante esta jornada cielos en la tarde cubiertos con tormentas eléctricas y chubascos, con máximas de 28 en Rancagua, 30 en Talca. Sí, máxima de 30 en Talca en el día de hoy, pero con cielos cubiertos y en la tarde posibles tormentas eléctricas con chubascos. Chillán, máxima de 31 grados. Atención con la región del Ñuble por el tema de los incendios forestales, porque se espera durante la jornada de hoy temperaturas altas en Chillán. También en Concepción la temperatura va a ser de 25 grados, no tan alta, pero sí se espera viento en la tarde y por eso hay que tener precaución por el tema de los incendios forestales. En la ciudad de Los Ángeles, nubosidad parcial con viento en la tarde. A propósito de los incendios forestales, digamos que a esta hora en combate hay solo 3 incendios forestales, de acuerdo al reporte de la CONAF, justamente 2 en la región de Ñuble y 1 en la región de la Araucanía. Hablábamos de Chillán, de Concepción, Temuco, cubierto en la mañana con ligera garúa y en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 27. Valdivia, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, máxima 28. Puerto Montt, ligera llovizna, garúa en la mañana, variando nubosidad parcial, una máxima de 20. La isla de Chiloé, nubosidad parcial, con máximas de 23 en Ancud y Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 24. Punta Arenas, nubosidad parcial, máxima 15. El archipiélago Juan Fernández hoy día estará con cielos cubiertos, con algo de viento de hasta 40 kilómetros por hora. La máxima será 24 grados.
En Radiograma, titulares.
La justicia mandó a prisión preventiva, a la cárcel, a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada por delitos de corrupción.
Genera un efecto expansivo y afecta en definitiva al propio Estado Democrático de Derecho, porque cuestiona las bases sobre las cuales la República se construye.
La defensa de la ex magistrada volvió a ironizar y ahora ocupó el término de prisión preventiva para referirse a la resolución del tribunal.
Estamos tranquilos, estamos conformes y seguiremos trabajando en esta investigación porque todavía nos queda harto por delante.
Y es que en definitiva la prisión preventiva se transforma en presión preventiva.
El abogado Luis Hermosilla, a quien se le mantuvo el arresto domiciliario total, apuntó contra la fiscal Lorena Parra, reiterando que ella le pidió gestiones al interior de la Corte.
Ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte, que ella misma me entregó los nombres. Y ella omite los hechos. Y esos hechos son importantes.
En el marco del caso de la Fundación Pro Cultura, fueron detenidas 5 personas, entre ellas el psiquiatra Alberto Larraín.
Todo lo que permita que todo avance ayuda. Llevamos 2 años y medio en este proceso en que nos ha podido como esclarecer. Nosotros siempre hemos estado en la disposición de esclarecer.
Las cuentas fiscales del año 2025 no han dado tregua. El déficit fue de un 2,8% del Producto Interno Bruto. La recaudación cayó y el Ministerio de Hacienda anunció un recorte de $800 millones para intentar cuadrar la caja.
Es que distintos componentes de los ingresos están comportando de una manera distinta a lo que se comportaban históricamente.
Ha sido un manejo completamente irresponsable.
Luego de visitar la megacárcel de El Salvador y tras sostener una bilateral con Nayib Bukele, José Antonio Kast agradeció al mandatario extranjero por ser un faro de esperanza en el combate al crimen organizado.
Son la esperanza de muchas naciones que ven cómo el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control. Por lo tanto, le quiero agradecer una vez más ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad.
En medio de las presiones de los partidos políticos, la oficina del presidente electo reagendó, tal como ocurrió con los subsecretarios, la nominación de delegados presidenciales para la próxima semana.
El presidente Kast ha querido establecer en Chile, al momento de hacer los anuncios, cada una de las designaciones hayan equilibrio entre la trayectoria profesional, la experiencia política. Tenemos la convicción de que el presidente electo va a ser capaz de conciliar ambas necesidades.
El gobierno cuestionó al futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y llamó a evitar caricaturas ambientales tras sus acusaciones contra el activismo.
El desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental o de lo social.
Pasa por poner los intereses de esas personas por sobre los intereses ideológicos que puedan tener algunas organizaciones.
El acercamiento del Partido Socialista con el Partido Comunista y el Frente Amplio tensionó a la centroizquierda, que buscaba articular un bloque opositor moderado con los socialistas.
Tienen ahí una decisión que tomar, ¿se articulan con el Frente Amplio y el PC o se articulan con el resto?
Se provocan dudas, pero bueno, ¿quién dijo que construir una propuesta constructiva sería fácil?
La ex embajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, llegará a la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuesta entender que alguien que actúa contra los intereses del país se le quita el cargo de embajadora, vuelve al país y dentro de la Cancillería es premiada con una nueva nominación.
Con una persona fallecida y otra herida, terminó un asalto frustrado contra dos funcionarios de la PDI en la comuna de Puente Alto. En noticias del exterior, el ejército israelí mató a 12 gazatíes en la que ya es una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre. El gobierno de Estados Unidos se enfrenta a un cierre parcial que se espera pueda terminar el lunes, cuando la Cámara de Representantes tiene prevista la votación definitiva del acuerdo de financiamiento. En el deporte, en un partido marcado por serios incidentes en las tribunas, protagonizados por barristas locales, Universidad de Chile igualó 5 goles ante Audax Italiano en el inicio del torneo 2026.
Mentalmente para el equipo fue muy desgastante y por eso destaco eso, que a mí de afuera me mismo también fue un esfuerzo extra estar todo el tiempo conectado.
Los tenistas chilenos Alejandro Tabilio y Tomás Barrios jugarán hoy día las semifinales del Challenger de Concepción.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
7 de la mañana, 22 minutos.
Vamos con la información policial, porque una camioneta de seguridad ciudadana fue baleada por desconocidos en la comuna de Estación Central. Retomamos el contacto con nuestra unidad móvil de la región metropolitana. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, para darles cuenta sobre este hecho policial que se desarrolló poco antes que iniciáramos radiograma matinal en esta jornada. Pasada las 5:30 de la mañana, una camioneta de la municipalidad de Estación Central, con dos inspectores municipales en su interior, desarrollaban patrullajes preventivos y al llegar al sector de la calle Javiera Salas con Santa Sara, vieron un vehículo que iba con unas personas con sus rostros aparentemente cubiertos, y tras esta situación, la camioneta fue baleada aparentemente desde otro punto de la calle, mientras ellos trataban de fiscalizar este hecho, por desconocidos que le realizaron al menos 12 disparos contra el vehículo municipal. Este último quedó con claras evidencias de los impactos balísticos. Afortunadamente, ninguno de los dos funcionarios municipales resultó lesionado, pero a raíz de toda esta situación se suspendió el tránsito por la calle debido a la gran cantidad de vainillas que quedó en el lugar. Hasta el momento se han encontrado en el vehículo 2 impactos balísticos, uno muy cerca de la puerta del copiloto y también un neumático delantero de la misma camioneta institucional, y lo otro es que se encontraron varias vainas percutadas en ese sector. Es un hecho que está siendo indagado a esta hora por personal de la sección de investigaciones policiales de la 21ª comisaría de Estación Central. Como decíamos, no hay personas heridas, tampoco hay personas detenidas, pero claramente acá lo clave también va a ser
el tema de la vigilancia respecto a las cámaras de seguridad, ver si estas captaron el momento indicado relacionado con lo que señalan los inspectores, que como decíamos salvaron ilesos pese a la gran cantidad de disparos que se percutaron en su contra. Nosotros estamos a la espera de que Carabineros nos pueda entregar más detalles sobre este hecho, donde, como decíamos, se desarrollaron 12 disparos aproximadamente contra este vehículo municipal. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Siete de la mañana, 24 minutos.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quedó en prisión preventiva luego de que el séptimo juzgado de garantía de Santiago estimara que existían antecedentes suficientes para acreditar su eventual responsabilidad penal en delitos de cohecho y lavado de activos. El juez sostuvo que los hechos imputados no se trataban de episodios aislados y que la reiteración de conductas, sumada a la gravedad de los ilícitos y al rol institucional que ocupaba la imputada, justificaban la medida cautelar más gravosa, una decisión frente a la cual la defensa quedó en condiciones de recurrir. El informe es de Marcela Rojas.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, tras estimar que se encontraban acreditados los presupuestos materiales de los delitos de cohecho y lavado de activos, así como su participación en los hechos investigados. En su resolución, el juez Cristian Sánchez sostuvo que los antecedentes expuestos daban cuenta de conductas reiteradas y diferenciables, descartando que se tratara de una imputación genérica, y concluyó que la libertad de la imputada constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad de los ilícitos y el cargo que ejercía al momento de los hechos.
Genera un efecto expansivo y afecta en definitiva al propio Estado democrático de derecho, porque cuestiona las bases sobre las cuales la República se construye para asegurar derechos y libertades a todas las personas. El tribunal, luego de estas reflexiones, concederá y decretará entonces el régimen de prisión preventiva respecto de la imputada señora Ángela Francisca Vivanco Martí.
Desde el Ministerio Público, la fiscal Carmen Gloria Bidwer valoró la decisión, señalando que la resolución respaldó la tesis de la Fiscalía respecto de la responsabilidad penal atribuida exclusivamente a la exministra.
Estamos tranquilos, estamos conformes y seguiremos trabajando en esta investigación porque todavía nos queda harto por delante.
Por su parte, la defensa de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, cuestionó duramente la resolución, afirmando que la medida cautelar respondía más a un contexto de alta exposición pública y presión social que a un análisis estrictamente jurídico de los antecedentes. Sostuvo que no se configuraban los presupuestos para la prisión preventiva y que existían falencias en la investigación.
¿Qué es lo que dijo? Condicionó la libertad a la cooperación, porque en definitiva dijo, acá me falta un atenuante. Con ese atenuante yo puedo rebajar una pena. No es lo que dijo explícitamente. Pero finalmente entramos a un tema que nosotros hicimos presente durante nuestras alegaciones, y es que en definitiva la prisión preventiva se transforma en presión preventiva, porque finalmente de lo que se busca es que la gente colabore, pero colabora incluso no teniendo real participación.
En ese sentido, adelantó que recurrirán a tribunales superiores argumentando que el caso debe resolverse conforme a criterios técnicos y no condicionado por la conmoción pública que ha generado la investigación.
Esto es histórico, primer integrante de la Corte Suprema que termina en prisión preventiva. Digamos, hay presunción de inocencia, digamos, esto no es una condena. Esto es una medida cautelar para que haya una, de acuerdo al magistrado, mejores garantías, digamos, para llevar adelante el juicio. Por lo tanto, Ángela Vivanco goza de la presunción de inocencia y habrá que esperar cómo se desarrolla la investigación y cuál va a ser el fallo. Pero, ¿qué fue lo que dijo el magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Cristian Sánchez? Dijo, cuando digo que se afecta al sistema de justicia en su integridad, estoy pensando en las cuestiones de independencia y principalmente la independencia externa que debemos mantener los jueces frente a las decisiones a las cuales estamos obligados día a día, dañando en consecuencia la expectativa legítima que tienen los ciudadanos sobre este sistema de justicia y en particular del debido proceso que esperan los justiciables, que se les otorgue un tratamiento igualitario en la aplicación de las normas. Vale decir, no hay igualdad ante la ley. Esto es lo que se le reprocha, lo que le reprocha al juez a Ángela Vivanco. Y en esa línea añadió que los presuntos actos de Vivanco afectan en definitiva al propio Estado Democrático de Derecho porque cuestionan las bases sobre las cuales la República se construye para asegurar derechos y libertades a todas las personas. Está bien lo que dice el juez. El problema es que la sospecha, digámoslo, no recae solamente en Ángela Vivanco. O sea, hay otras causas. O sea, aquí hemos hablado muchas veces de la injerencia de lobistas, operadores judiciales con nombre y apellido, que se ufanaban de tener capacidad de influenciar a jueces, de influenciarlo en el contexto de causas judiciales, no influenciarlo, digamos, en otro tipo de cosas, en el ejercicio de su labor. Eso en primer lugar. Dos, y por lo tanto está la aprensión de que el caso denominado muñeca bielorrusa sea un chivo expiatorio y ahí se corte todo y no se amplíe la indagatoria a otras causas donde también hay sospechas de injerencias indebidas, de presiones indebidas para el accionar de los jueces. Y todo esto relacionado además con nombramientos de notarios, conservadores, una ristra, expresión antigua, una ristra además de parientes de funcionarios del Poder Judicial colocados en puestos, vínculos con el mundo político para la designación, por ejemplo, de notarios. Todo eso está sobre la mesa. Que todo se acote al caso de Vivanco puede también terminar siendo una gran injusticia para salvar, para salvar la casa. A ver, hay varias cosas. Eso es uno. Lo otro es el rol que aparecen cumpliendo cercano a Ángela Vivanco, ¿no es cierto? Está Álvaro Migueles, su pareja, y también los vínculos de Migueles con este estudio de abogados del consorcio Velaz Movitec en su demanda contra Codelco. Ese es el caso, vale decir, una actuación donde se le imputa a Ángela Vivanco de haber fallado a favor del consorcio Velaz Movitec en este litigio con Codelco, obligando a la estatal a pagar millonarias sumas, ¿no es cierto? Ese caso es el que se denomina muñeca bielorrusa porque este consorcio, un consorcio bielorruso, a pesar de que mayoritariamente es nacional, también no hay que olvidar aquello. Y ahí una de las personas que aparece señalada es el abogado Eduardo Lagos. Por aquí había una oficina, la oficina de abogados que funcionaba para el consorcio, donde aparece Mario Vargas, el socio Eduardo Lagos. También en su oficina realizaba labores el ex diputado Gabriel Silver, con vínculos con la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y esa es la trama, digamos, que es el, y por eso están imputados y están con detención preventiva. Hoy día el diario La Tercera publica una entrevista al abogado Eduardo Lagos, una entrevista que otorgó en Capitán Llaver, donde cumple prisión preventiva. Lagos tiene 20 kilos menos de cuando ingresó a Capitán Llaver. Esa es la primera constatación de La Tercera. Recordemos, se le acusa de ser parte del entramado de presuntos delitos de lavado activo y soborno en esta red que incluiría a Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, también a su socio Mario Vargas y otros más. Dice que está muy afectado por estos, en estos 3 meses presos. Está preocupado, dice, por su mujer, por su familia, y dice, pero lo que más tengo es impotencia y mucha rabia, porque el fiscal Marcos Muñoz Becker no pretende llegar a la verdad. Acá hay toda una investigación donde ninguno de nosotros importamos. Acá lo que busca el Ministerio Público es encontrar la culpabilidad de Ángela Vivanco. Ante todo Chile, la Fiscalía está vulnerando el principio de objetividad, dice el abogado Eduardo Lagos en esta entrevista con La Tercera, y dice, se nos ha usurpado de una manera escandalosa. Mire lo que ocurrió el domingo pasado. Una ex ministra de la Corte Suprema detenida en horario prime, como si fuera una persona peligrosa, y con un canal de televisión que estaba incluso antes de que llegaran los carabineros. ¿De qué habla eso? Es una causa donde las filtraciones ya son pan de cada día. Ni siquiera se han respetado los convenios de colaboración eficaz. Imagina, dice Lagos, que Gabriel Silver declaró el miércoles y el jueves ya estaba publicado, y eso que hay un deber de reserva. Este proceso penal, se le dice, busca también la transparencia, dice, se le pregunta por parte de La Tercera. Y Lagos dice, sí, existe una figura de un convenio de colaboración, ¿qué ganas van a quedar de colaborarse el día siguiente? El fiscal expone todo por la prensa. Por eso yo me querellé, porque necesito que sea el propio Ministerio Público que ponga un alto a todo esto. Ese fiscal, y no lo digo por el resto del equipo, ese fiscal ha perdido la objetividad y lo único que le interesa es Ángela Vivanco y nada más. Se le pregunta por el quiebre de su sociedad, particularmente con Gabriel Silver, exdiputado, que está colaborando y que ha declarado, por lo tanto, contra sus socios, contra Lago. ¿Qué le parece esto? Le preguntan a Lago y él dice: ese estudio y sociedad terminó cuando fuimos detenidos y ha sido triste por todas las personas que trabajaban en ese lugar. ¿Cómo está su relación con Mario Vargas? Dice: las relaciones humanas son difíciles afuera y adentro de la cárcel. Con Mario Vargas en estos meses han sido una relación de mucha asistencia mutua. Y con Gonzalo Migueles, expareja de Ángela Ibanco, con él nunca fui tan cercano, así que la vida de afuera se replica también acá, en Capitán Llaver. En la cárcel hay mucho tiempo para convivir con uno mismo y para pensar también qué cosas uno pudo haber hecho mal también. Se le pregunta, bueno, ¿qué cosas? Y dice Lagos: confiar en personas que en momentos como este nos iban a fallar, al punto de inventar como testigo de oídas cosas que jamás ocurrieron, como el que la señora Vivanco me llamara para contarme un fallo. Eso es falso. Le pregunta la tercera al abogado Lagos: ¿se refiere a la declaración del señor Silver? Y Lagos dice: exactamente. Creemos que Gabriel está como colaborador de la fiscalía incluso antes que nosotros cayéramos presos. Imagina que fue Gabriel Silver quien me acompañó a entregarme al OS-7 de Carabineros cuando subimos de esta orden de detención que había en nuestra contra. Así de traidor, un Judas. Eso dice Lagos de Silver, un traidor, un Judas. Fue una decepción tremenda. Él lo único que ha estado haciendo es entregar información que no va a ser verificada. El señor Silver lo que ha hecho fue acogerse a un convenio de colaboración. ¿Qué le pasó? Y se le pregunta, ¿no es cierto? Silver se acogió al convenio de colaboración, pero usted hizo lo mismo y declaró el 6 de enero. ¿Por qué se arrepintió? Y dice: ahí tenemos que detenernos. Con mi abogado de esa época, José Luis Andrés, firmamos un convenio de colaboración amparado en el artículo 228 y que en el fondo otorga ventajas procesales que yo buscaba para poder cambiar mi cautelar, la prisión preventiva, por cualquier otra. La fiscalía me respondió que tenía que colaborar en esta investigación en mi imputación y yo acepté. ¿Y qué pasó entonces? Se le pregunta a Lagos, al abogado. Dice: lo que pasó es que el Ministerio Público incumplió el convenio. Imagina que le pasó casi de inmediato a la prensa los hechos que denuncié y que involucran a la senadora Loreto Carvajal, la pareja de Gabriel Silver. Porque ahí, en esa declaración, que después Eduardo Lagos se negó a firmar, dice que Loreto Carvajal recibió 300 millones de pesos para gestionar la designación como conservador de bienes raíces al conservador de Puente Alto. ¿Ya? Ya. Pero ese es un hecho posterior, le dice la tercera. ¿Qué pasó el día 7 con su firma en esa declaración, donde usted inculpaba directamente a Vivanco de vender fallos? El abogado Eduardo Lagos dice: vamos por partes. Acá yo he denunciado y me he querellado por un trato vejatorio. 11 horas con grilletes en las piernas y esposado, sin tomar agua, sin alimentarme. Más allá de eso, cuando uno declara no está viendo lo que digita el fiscal. Al día siguiente lo que pasó fue que habían escrito una declaración a su medida. Se lo dije al principio, ese fiscal Muñoz no quiere establecer la verdad, él quiere dejar tras las rejas a Ángela Vivanco. Ni siquiera le importamos nosotros. La fiscalía no ha buscado todos los fallos que perdimos con ella presidiendo, y unos que era por miles de millones más. Y eso porque no le interesa. ¿No quería entonces, se le pregunta, confesar los delitos imputados? Y dice Eduardo Lagos: no, yo nunca voy a decir que compré un fallo porque no lo hice. Lo que quería explicar ahí, paso a paso, era cómo confeccionamos el recurso de protección, cómo era el contrato de Codelco con Velaz Movitec, el consorcio, y cómo cualquier estudio habría ganado ese caso sin tener la necesidad de pagar una coima. A nosotros en esa época nos estaba yendo bien, estábamos llevando buenos clientes al estudio. Miren, yo les digo algo, si quien le gana a los abogados de Codelco hubiera ido a Estudio Carey, esto no estaría pasando. Recuerden que fueron los abogados de Codelco los que perdieron, quienes denunciaron esto en la Comisión de Ética sin ninguna prueba. O sea, en el fondo dicen, somos un estudio pequeño, si fuera un estudio grande no pasaría nada. Está diciendo que el fiscal falsificó el acta, esa declaración no existe, no está firmada, pero ¿qué hace el fiscal? Igual lo ocupa la audiencia a través de los querellantes. Se refiere a su declaración. La fiscalía se le pregunta al abogado Lagos, ha sostenido pagos a la pareja de la exministra y viajes también con ella y el exministro Diego Sinpertegui. ¿No le parecen pruebas suficientes? Responde Lagos. A ver, y dígame usted, ¿dónde está la prueba de que nosotros ofrecimos dinero a la magistrada? Y vamos más allá. ¿Cómo la fiscalía explica que la señora Vivanco entonces convenció a otros 3 ministros para votar como ella? No hay nada de eso porque no fue así. De lo que no hay duda, se le dice, es de los pagos a Migueles. ¿Cómo lo explican? Nosotros, dice Lagos, sí le entregamos dinero al señor Migueles, pero respecto a eso no le puedo hablar porque no voy a ser como el fiscal Muñoz, que le pasa todas las cosas primero a la prensa. Yo voy a decir con lujo y detalles a qué se deben los pagos al señor Migueles, pero lo haré el 10 de febrero si el tribunal me lo permite. Se le pregunta, igual colaboró, le decimos, por la causa que se abrió en contra de la senadora Carvajal, Loreto Carvajal, del PPD. Dice el abogado Lago, sí, firmé ese convenio de colaboración para denunciar un hecho nuevo no conocido por la fiscalía y que involucra a la senadora Carvajal. Lo que pasa es que mi ex abogado, creo yo, generó demasiadas expectativas y por eso el fiscal hace esta acta que es totalmente ilegal. Se le pregunta, ¿lo hizo por venganza contra su ex socio Silver? Claro, porque Silver es pareja de Loreto Carvajal. Y responde Eduardo Lagos, para mí Gabriel es una decepción, pero no tiene que ver con él. Lo pensé durante muchos días, cómo colaborar con algo sin tener que mentir, que es lo que quiere el fiscal Muñoz, y así cumplir con lo que exige la ley. Es una denuncia que me expone, pero es muy seria. Lo conversé con mis cercanos y créame, me duele haberlo hecho, pero lo que la senadora Carvajal le hizo al ministro Sinpertigue no tiene nombre. ¿Qué le hizo? Se le pregunta. Ella complotó para destituir a un ministro de los más destacados del Poder Judicial. Ayudó a destruir su carrera. Bueno, es parte de la entrevista, interesante entrevista del diario La Tercera, en Capitán Llaver, al abogado Eduardo Lagos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
7:41.
Ayer hubo harta actividad en el Centro de Justicia en Santiago. Está esto que escuchábamos, ¿no es cierto? El caso de la magistrada Ángela Vivanco, que termina con prisión preventiva. Era un caso que da para mucho que hablar. Hablábamos recién de esta entrevista al abogado Eduardo Lagos, pero es una punta, algunos dicen esto simplemente es algo muy simbólico, claro, pero es la punta del iceberg, insistimos, de la influencia ilegal, impropia, bueno, ilegal, a lo menos impropia, de actores externos al Poder Judicial, ufanándose de poder influir en la decisión de los jueces. Operadores judiciales, vinculados a abogados, vinculados a lobistas, vinculados también a asesores comunicacionales, y que se ufanaban de lograr que los jueces actuaran de manera, podríamos decir, cariñosa con sus clientes. Ahora, lo que dice la defensa de Ángela Vivanco es cierto. En el caso de Velasco Movitec, falló una sala de la Corte, integrada por varios miembros, y varias veces por unanimidad. O sea, el voto de Ángela Vivanco está a favor del consorcio, pero también están los votos de otros magistrados de esa sala. ¿Pero por qué decíamos que ayer hubo mucha actividad en el Centro de Justicia? Porque se vio también el caso Audio Factop, el que involucra a Luis Hermosilla a partir de ese audio develado, ¿por quién? Por Leonarda Villalobos. Pues bien, sin modificaciones quedaron las medidas cautelares de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos después de que el tribunal rechazara las solicitudes de sus defensas y resolviera mantener el arresto domiciliario total para ambos imputados, en este caso Audio Factop. Ahora, fue relevante lo que dijo Luis Hermosilla, porque Hermosilla cuestionó a la fiscal Lorena Parra, es la fiscal que lo está procesando. ¿Por qué? ¿Qué dice Luis Hermosilla? Que la propia fiscal Parra debería declarar en la causa porque ella le pidió intervenir ante ministros de la Corte. O sea, Lorena Parra habría usado la capacidad de influencia de Luis Hermosilla con los ministros de la Corte, y dice Luis Hermosilla no solo eso, que Lorena Parra le dio los nombres de los miembros de la Corte a los que Luis Hermosilla debía llamar para hacer lobby a favor de ella. Una acusación gravísima. El informe es de Aline de Sormón.
Durante la jornada de este viernes se revisaron en el Centro de Justicia las medidas cautelares de los imputados en el denominado caso Audio Factop. En la audiencia, el tribunal resolvió mantener el arresto domiciliario total de Luis Hermosilla, quien habría solicitado sustituir la medida por arresto domiciliario nocturno. La misma decisión se adoptó respecto de María Leonarda Villalobos. En su caso, si bien se rechazó el cambio de cautelar, el tribunal accedió de manera subsidiaria a que pueda salir de su domicilio 2 días a la semana para trabajar, salidas que serán descontadas del cumplimiento del arresto domiciliario total. En cuanto a Álvaro Jalaf, su situación sí tuvo modificaciones. El tribunal rebajó su cautelar desde arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno. Además, se autorizó de forma parcial su traslado a un domicilio en la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos, por un plazo de 15 días. En tanto, Luis Flores quedó sujeto únicamente a firma quincenal, dejándose sin efecto en la medida de arresto domiciliario nocturno. Tras la resolución, las declaraciones de Luis Hermosilla no pasaron desapercibidas. El abogado cuestionó duramente a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra. Sostuvo que se solicitó como diligencia que declare en la causa, afirmando que la persecutora le habría pedido intervenir ante ministros de la Corte e incluso le habría pedido un seguimiento de sus solicitudes, antecedentes que, según dijo, no han sido declarados.
Ella puede decir lo que quiera, la verdad es que ella está transformada en una especie de influencer. ¿Cómo no va a ser importante que se conozca las solicitudes que ella me efectuó? Ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte.
Desde el Ministerio Público, el fiscal Felipe Sepúlveda indicó que la diligencia solicitada por la defensa es considerada improcedente, señalando que ese punto ya fue abordado y zanjado el año pasado por la vía administrativa. No obstante, precisó que en caso de que se reabra la investigación, será finalmente el tribunal el que deberá definir si corresponde o no acoger esa solicitud.
El juez decide por qué diligencia reabre, si es que lo considera, y por cuánto tiempo para hacer esa diligencia. Bueno, la consideramos improcedente, pero en todo caso la última palabra la tiene el juez. Creemos nosotros que es improcedente y vamos a argumentar en ese sentido.
Así, el proceso entra ahora en una etapa clave, a la espera de las próximas audiencias y de las decisiones que adopte el tribunal respecto de una eventual reapertura de la investigación.
Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
En el marco de la investigación por el denominado caso convenios o fundaciones, en el día de ayer el séptimo juzgado de garantía de Santiago despachó una orden de detención contra el psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, y otras 4 personas ligadas a la cúpula administrativa de esa fundación. El informe es de Juan Peredo.
La diligencia se da dentro del ámbito de investigación de la arista ligada al convenio realizado con la Gobernación Regional Metropolitana para el Programa de Prevención de Suicidios Quédate, que ubica a Alberto Larraín como responsable de la presunta apropiación indebida de más de 1.000.000.000 de pesos, los cuales no habrían sido restituidos. La detención presumiblemente se dio en el lugar de trabajo del cofundador de Procultura, tras lo que luego fue trasladado con sus manos esposadas al interior de su domicilio en la comuna de Ñuñoa. En ese sentido, Larraín se mostró tranquilo, asegurando que siempre se han mantenido abiertos a colaborar para ayudar a esclarecer la situación de la investigación.
Todo lo que permita que todo avance, ayuda. Llevamos 2 años y medio en este proceso en que nos ha podido como esclarecer. Nosotros siempre hemos estado a la disposición de esclarecer cualquier cosa. Entonces, en la medida que podamos ayudar, eso bienvenido sea.
Fue en mayo de 2024 que el gobierno regional metropolitano se querelló contra Procultura, en una situación que dejó al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, con la doble figura de imputado y querellante. Cabe destacar que Orrego actualmente cuenta con afuero, por lo que de momento no puede ser detenido por la causa, situación que se mantendrá hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago autorice la solicitud de desafuero emitida por la Fiscalía Regional de Antofagasta. Con esto, el abogado defensor del gobernador de Santiago, Aldo Díaz, señaló que no han sido notificados de ninguna gestión y manifestó que espera que el desafuero finalmente sea desestimado.
Esperamos que el desafuero sea desestimado por ser manifiestamente infundado. Esperamos que el Ministerio Público esté realizando estas acciones por los hallazgos de la investigación criminal y no con el fin de cambiar un desafuero mal planteado e infundado.
En tanto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, destacó el trabajo del ente persecutor, asegurando que desde que asumieron el caso han logrado grandes avances en la investigación, lo que permitió que la arista del GORE de Santiago sea la primera que se vaya a someter a formalización.
Este trabajo ha permitido avanzar simultáneamente en la investigación de distintas aristas del mismo caso, siendo la correspondiente al gobierno regional metropolitano de Santiago la primera que llegaría a la instancia de formalización de la investigación.
Ahora, los 5 detenidos pasarán a control de detención durante esta jornada ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
A ver, ¿quiénes fueron detenidos en el día de ayer? Fue detenido efectivamente el cofundador de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, pero también fue detenida quien fuera el representante legal del organismo, que es María Constanza Gómez, la exdirectora de estudios, Teresa Busleme, la exjefa de División de Desarrollo Social Humano del GORE Metropolitano, Evelyn Magdaleno, que trabajó durante la administración del gobernador Claudio Orrego, y también fue detenido Gabriel Prado, que es funcionario que habría cumplido funciones en el GORE, pero que estaba contratado por Procultura. O sea, trabajaba en el GORE, pero estaba contratado por Procultura. Hoy día el Mercurio señala que conocedores de la investigación indicaron que en la tarde de ayer quedaron todos bajo custodia del cuartel antinarcótico de la PDI en Estación Central, a la espera hoy día de su formalización. En esa instancia judicial se le van a comunicar cargos relacionados con el programa contra el suicidio Quédate, y que según el expediente y solicitud de desafuero de Claudio Orrego, tiene como eje central la decisión que se adoptó en el gobierno regional metropolitano. Hay un dato que tiene que ver también con el monto, porque las causas son más o menos graves también respecto al monto involucrado. El caso del programa Quédate, fueron asignados montos fiscales por 1.683 millones de pesos y según la Fiscalía no se rindieron 1.056 millones de pesos. Recordemos cuál es la defensa de Claudio Orrego, que este es un programa para la prevención del suicidio, que varias ONGs quedaron, que participaban de esto, hicieron una especie como de pool para llevar adelante este convenio, y que esto quedó a la cabeza de la Fundación Procultura y de Larraín, porque era el que tenía más experiencia sobre ese tema. Y que no se incumplió con el programa, y que eso es responsabilidad, por lo tanto, de quienes deberían llevarlo a cabo. Esa es la defensa que lleva adelante, o que ha planteado Claudio Orrego, y que tendrá, por lo tanto, que ser vista, ¿dónde? En tribunales.
Noticias con independencia. Radiograma. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
El precio del dólar ayer subió 11 pesos con 30 centavos, cotizándose a 872 pesos con 20 centavos comprador y 872 pesos con 50 centavos vendedor. ¿Qué pasó con el cobre? Ayer bajó fuertemente bajó ayer un 3,43% en la Bolsa de Metales de Londres, se transó a $6.06 la libra, pero digamos que durante la semana el valor del cobre aumentó un 3,5%. Y una baja de un 1,9% en 12 meses anotó en diciembre del año pasado el índice de producción industrial debido a la incidencia negativa de uno de los tres sectores que lo componen, lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. El que incidió fue el índice de producción minera, que bajó un 4,8%. En tanto, el índice de producción manufacturera tuvo un alza de un 0,1% en 12 meses y el índice de producción de electricidad, gas y agua creció un 1,6%. Y un aumento interanual de un 5,9% anotó en diciembre pasado el índice de actividad de comercio a precios constantes, acumulando un alza de 5,7% al duodécimo mes del año, lo dijo el Instituto Nacional de Estadísticas. Esto por el incremento de las tres divisiones que lo componen. Comercio al por mayor, excepto vehículos, creció 5,8% respecto a diciembre del 2024. Comercio al por menor, excepto vehículos, creció 4% en 12 meses. Y el índice de ventas al supermercado presentó un decrecimiento de 1,5%. ¿Qué pasó ayer con la Bolsa de Comercio de Santiago? Tuvo pérdidas. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 0,90%, mientras que el general, el ICPA, cedió un 0,83%. Sin embargo, durante el mes de enero, el IPSA subió un 9%. ¿Qué ocurrió ayer en Wall Street? También bajó. El Dow Jones perdió un 0,36% y el Nasdaq un 0,94%. En la región, en el día de ayer, cayeron las bolsas. Sao Paulo un 0,97%, Buenos Aires un 0,36%, México un 2,72%. Al alza las bolsas en Europa en el día de ayer, Frankfurt, por ejemplo, un 0,94%, Londres un 0,51%. Y en Asia, la bolsa de Tokio cayó un 0,10%, la de Shanghai un 0,96%, también la bolsa de la India cayó un 0,39%. El precio del petróleo Brent ayer bajó levemente un 0,03% en Londres. El barril cerró a $70.71, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI disminuyó un 0,32%, cotizándose a $65.21 el barril. ¿Cuál va a ser el valor del UF el día lunes? Lunes 2 de febrero, $39.700.94. Y la economía del área euro creció un 1,5% el 2025 tras registrar un aumento de su Producto Interior Bruto de un 0,3% en el cuarto trimestre del año. El Banco de la República, la Autoridad Monetaria de Colombia, aumentó ayer en 100 puntos básicos hasta el 10,25% la tasa de interés, que desde abril del año pasado estaba en un 9,25%. Y el índice de precios de producción de Estados Unidos subió en diciembre un 0,5% frente a un avance de un 0,2% el mes previo. Y esta es probablemente la noticia económica más preocupante. Es ni más ni menos que el balance fiscal del año 2025, que ayer fue presentado por el ministro de Hacienda Nicolás Grau junto a la directora de presupuestos Javiera Martínez. Allí, ¿qué dice? Que se recuperó la deuda pública. Digamos, se mantuvo la deuda pública, para ser claro. ¿Por qué? Porque la deuda pública cerró el año en un 41,7%, que es el mismo valor que el año 2024. Pero aquí se entregaron cifras muy, muy preocupantes. El déficit fiscal fue de un 2,8% del Producto Interno Bruto. Son como unos 9,5 billones de pesos, bi con B larga. ¿Qué es lo grave? Que en la última estimación la autoridad había estimado... La última estimación de la autoridad había dicho que el año iba a terminar con un déficit del 2% y terminó en 2,8%. Y antes que estimaran el 2%, habían estimado un 1%. O sea, lo que se llama desviación. O sea, el blanco está ahí derechito, ¿no es cierto? Se equivocan en el blanco y se va a desviar. Entonces, la desviación es brutal, de un 2 a un 2,8%. Lo vamos a comentar después de esta nota porque ha habido reacciones de especialistas. El informe de Benjamín Guerrero.
El gobierno informó el balance fiscal 2025, en el que detalló que la deuda pública cerró en un 41,7% del PIB y el déficit fiscal efectivo terminó en un 2,8% del producto, por sobre el 2% estimado en la proyección oficial. Ante ese desvío, Hacienda anunció un ajuste del gasto y la conformación de una comisión para revisar el cálculo de ingresos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que el resultado de deuda se vio favorecido por un mayor crecimiento y por el tipo de cambio, mientras que, en cuanto al déficit, atribuyó el resultado a una recaudación inferior a la prevista, con ingresos durante el último trimestre que cayeron un 3,2%. Además, señaló que la falla en las estimaciones responde a la variación de componentes históricos de análisis.
es que distintos componentes de los ingresos están comportando de una manera distinta a lo que se comportaban históricamente. Y uno, por supuesto, cuando hace una estimación de algo que va a ocurrir a futuro, lo que hace es recurrir a la historia.
El economista William Díaz calificó el manejo fiscal como completamente irresponsable, mientras que el analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Ursúa, sostuvo que el recorte evidencia una falta de planificación.
Ha sido un manejo completamente irresponsable, sin ninguna de las crisis de verdad profundas que se han vivido en el pasado.
Suena más bien una medida reactiva que preventiva y deja en evidencia la falta de planificación fiscal frente a choques de ingresos tributarios como el que estamos viviendo hoy.
El senador socialista Juan Luis Castro cuestionó por qué no se previó el escenario y apuntó a señales tardías durante el debate presupuestario. En la oposición, el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum advirtió que el próximo gobierno deberá profundizar los recortes con énfasis en crecimiento económico.